Excelente. Bueno, tenemos a Jorge Zelaib en línea. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, hola Gonzalo, hola Juan Pablo.
Amigo, de, hola, la, amigo de la casa, de toda la vida, economista jefe de Scotiabank, llamado académico de la FEN hoy día. Jorge, partamos por la coyuntura mismamente, que es lo que pasa con el dólar, que nos tiene un poquito sorprendido hoy día a la mañana, pero esto todo en el contexto de muchas cosas que están pasando en la economía. Pusimos a la Rafaela Carrá, no sé si la escuchaste, caliente, creemos que esto de alguna manera tiene que ver con eso. ¿Cómo estás viendo este dólar casi sí. 800 y en general la economía?
Déjenme contarles un poco las características de esta alza tan llamativa y tan fuerte que hemos visto del tipo de cambio, y hay algunos elementos que podemos capturar, datos duros, digamos. Hemos visto una salida de un desarme de las posiciones que se favorecían de apreciaciones del peso por parte de extranjeros. Hemos tenido una salida importante durante el último mes de algo más de 4.000 millones de dólares punta a punta, lo que es bastante importante en un mercado como el chileno. 4.000 millones de dólares son importantes, básicamente americanos, extranjeros en general, comprando dólares y saliendo de inversiones de corto plazo que tenían en Chile, no inversiones de largo plazo, inversiones de corto plazo, y eso obviamente le ha dado combustible al alza en un contexto donde también hemos visto un fenómeno de apreciación global del dólar. Sin embargo, el peso chileno ha tenido en esta coyuntura un castigo superior al de otras monedas emergentes, y básicamente porque al mismo tiempo hemos visto cierta preocupación por la economía china, y como ustedes saben, Chile está rankeado entre los principales, las principales dependientes de la economía china, y el cobre ha retrocedido, hoy día ya lo estamos viendo acercándose a los $4.20 en un contexto de apreciación global del dólar. Yo te diría que eso es lo que ha empujado el tipo de cambio hacia arriba, y han habido otros fenómenos de portafolio también que no podemos desconocer, y es que efectivamente hemos visto un regreso de cotizantes desde los fondos conservadores a los fondos más riesgosos, y eso obviamente ha forzado a los fondos de pensiones a comprar dólares y ha presionado obviamente la paridad al alza. Esa es la característica de este tipo de cambio que se ya a todas luces está tocando los 800 pesos durante hoy día quizás, o durante esta misma semana, ¿no? Una alza del tipo de cambio muy muy rápida, mayor a la que uno puede explicar por factores fundamentales, y tenemos que agregar factores de portafolio definitivamente en el caso de la economía chilena. El peso ha sido de las monedas más castigadas a nivel emergente, ¿no? Eso es bien bien importante mencionar.
Jorge, antes de pasarle la pelota a Juan Pablo, ¿cuáles son los factores? Porque todo esto, obviamente, yo estoy preguntando ciencia oculta, pues, así, todos sabemos que es imposible aquí atentar el tipo de cambio, pero llama la atención de que hace 3 meses, estoy mirando, puse el gráfico 90 días, el dólar está hace 3 meses justo, la primera observación de mi gráfico dice 6.95.41, y hoy día estamos a 7.93, o sea, estamos justo 100 pesos arriba. Y ya en esa época, bueno, en esa época la tesis para explicar esta caída era todo súper obvio, no, lo que pasa es que el cobre está subiendo, está arriba de 4, bla, 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 entonces estamos llenos de dólares. Y teníamos un ambiente político incluso quizás más crispado del que tenemos hoy día. Es curioso, ¿no?
Sí, de hecho yo te puedo decir, Gonzalo, que cuando uno va a ver o estimar, utilizando distintas metodologías, el castigo que ha tenido el peso desde octubre de 2019, que se produce un castigo, se desarma un poco el premio que tenía el peso chileno respecto a otras monedas emergentes, y durante los últimos 3 meses, y marcadamente después de la primaria que tuvimos entre Boric y con Boric ganador por un lado y Sichel por el otro, ese castigo al peso chileno se ha incrementado. Es decir, estábamos con un castigo que efectivamente hoy día llega entre 70 y 100 pesos y estaba estabilizado en torno a 70 pesos. Cuando me refiero al castigo, me refiero a dónde debería estar el tipo de cambio si es que hubiese seguido todos sus fundamentales. Estaría hoy día probablemente 100 pesos por debajo del nivel que está hoy día. Estaríamos más cerca de los 700 si no fuese por factores que son difíciles de explicar, como tú dices, pero que entre ellos indudablemente tenemos que colocar factores políticos, un proceso constituyente, una elección, un proceso político en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, que todavía no nos da luces respecto a lo que viene, y se ha incrementado el castigo al peso chileno, lamentablemente.
Jorge, cuando vemos lo que está pasando con el dólar, es imposible no tampoco relacionarlo con la inflación, que tenemos ahí un problema. Algunos plantean que es muy coyuntural, que va a pasar rápido, otros que no, pero mientras más suba el dólar también vamos a empezar a importar inflación, porque los precios finalmente se intentan, algunas veces no se pueden, pero se intenta traspasar. ¿Cómo ves tú esta ecuación, dólar alto, inflación alta?
Es compleja para la inflación, Juan Pablo, esta combinación. Primero porque sabemos que hay una presión de costos de toda índole, desde salarial hasta de materiales y logística, en las actividades de distribución, a nivel de retailers, de supermercados. Parte importante de esos costos ya están traspasados, ¿eh? Yo no diría que este IPC de 0,8 marca el inicio de un proceso inflacionario. Yo diría que fue un registro que probablemente tenía algo de rezago respecto a el mes anterior. Acuérdense que en el mes previo el IPC había sorprendido a la baja. Mirando en conjunto los dos registros, estamos con un promedio efectivamente de 0,4, 0,45, que se ubica por sobre lo normal, ¿ah? Pero en un contexto donde efectivamente también sabemos que han aumentado los costos de distribución, de embalaje, logísticos, y en el margen se nos coloca este elemento del tipo de cambio, que efectivamente es preocupante en la medida en que los retailers están con costos más altos y ahora los procesos de importación lamentablemente se van a pagar de aquí a cuando lleguen los nuevos embarques a tipos de cambio más altos, y eso es preocupante, ¿ah? El gobierno y el Congreso en este gallito continuo que estamos viendo, están tomando medidas. La primera medida fue esta disminución de los combustibles, que no va a ser la primera que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver nuevas reducciones de los combustibles. Probablemente durante las próximas semanas el Ministerio va a decretar una nueva baja en los precios de los combustibles, que puede ser de igual o mayor magnitud, de manera de impedir que estos proyectos que están en el Congreso de distinta naturaleza, entre ellos reducciones en el IVA escalonado, recortes al impuesto específico a los combustibles, no avancen, porque sabemos que son proyectos que no le hacen muy bien a las arcas fiscales. Es mejor avanzar con herramientas de carácter más transitorio, como modificación a los parámetros del MEPCO. Pero este el escenario inflacionario es preocupante. Ahora el Banco Central está tomando cartas en el asunto. Lo más probable es que veamos nuevamente aumentos en la tasa de política monetaria durante las reuniones que quedan del año, de manera de colocar la tasa de política monetaria en un nivel algo más arriba del nivel mínimo, porque estamos muy cerca del nivel mínimo de la tasa de política monetaria. Hace sentido sacarla de ahí. Yo era de aquellos que creía que había que irse lento, pero lamentablemente esta combinación de alza de tipo de cambio con una inflación que nos sorprendió el mes pasado me hizo cambiar de opinión, y creo que el Banco Central tiene que moverse con cautela, pero también con alguna firmeza durante los próximos meses del año.
Y Jorge, desde esa perspectiva, el Banco Central, ¿qué tantas herramientas tiene más que mover la tasa? Sobre todo lo quiero linkear con esta discusión respecto a esta autonomía del Banco Central, que todos dicen mantengamos la autonomía, pero son autonomías con apellido, démosle más pega, démosle más tarea, démosle más funciones, démosle nombramiento de consejero de carácter plurinacional, que uno todavía no entiende mucho qué significa eso. ¿Le hace mal para la discusión además lo que está pasando, o tiene las herramientas necesarias el Banco Central para salir de esta coyuntura compleja?
Yo te diría que hay elementos que el Banco Central puede manejar a través de la tasa de política, contener un poquito este ánimo de ajuste de precios que puede estar incubándose en la economía. Hemos tenido un Banco Central que ha sido muy exitoso desde el principio de los 90, controlando la inflación. Si tú miras la inflación promedio de las últimas dos décadas, es efectivamente 3%. ¿Ah? Pero tampoco le podemos pedir al Banco Central, como he escuchado a algunos constituyentes, que se preocupen, que se preocupe de la creación, de empleo de largo plazo, de realocar recursos hacia sectores productivos. Yo diría que eso está lejos de la tarea de un Banco Central en cualquier parte del mundo. Lo más que podríamos pedirle hoy día es que nos moviéramos a una especie de mandato dual, como el que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, y nos mantendríamos dentro del escenario ortodoxo de un Banco Central. Ir más allá de eso, te diría que sería un camino hacia el vacío. Ahora, yéndolo más al corto plazo, las cosas que podría hacer el Banco Central en esta coyuntura, acuérdense que el 13 de enero de este año el Banco Central inició un proceso de acumulación de reservas. Y está comprando todos los días 40 millones de dólares a 800 millones de dólares mensuales. Ha sido consistente en el tiempo en este proceso de acumulación de reservas. Internacionales entre 16.5 y 17% del Producto Interno Bruto, el Banco Central quería acumular 18% del Producto Interno Bruto, ya estamos con cerca del 47-48% de las reservas que se querían comprar. Entonces estamos con yo creo que puede haber un mérito, alguna discusión respecto a detener ese proceso de compra y con eso dar alivio un poco a esta depreciación de la moneda que estamos viendo y que, insisto, es preocupante de cara a la persistencia inflacionaria que podríamos tener durante los próximos meses.
Oye, Jorge, y en ese contexto, ¿qué puede pasar con un cuarto retiro? ¿Cuántos pelos en la sopa le pone a todo este escenario que en el fondo es como, desde mi punto de vista, a un tipo que está hiperestimulado, darle unos buenos shots de café y algo más, quizás, ahora andando en el problema, ¿no?
Tiene muchas implicancias. Primero,
esta es la sección en que no nos escuchan, pero dale igual.
Sí, yo sé, pero yo te digo
no hace
que de la visión de que hay que estar con políticas focalizadas. Así como hace un año era momento de políticas más universales, hoy día es momento de políticas mucho, mucho más focalizadas, pensar efectivamente en aquellos que no tienen empleo, pensar efectivamente en medidas que estimulen la contratación y también la oferta de trabajo, más que pensar en medidas universales, uno. Por lo tanto, cuando hablemos de la extensión del IFE, yo pensaría, y también del cuarto retiro, yo pensaría siempre en medidas focalizadas en esta coyuntura, que puede que persistan en el tiempo, porque hemos armado un enjambre de ayuda, de transferencias directas, que puede quedarse en el tiempo, obviamente con magnitudes muy inferiores, y por lo tanto yo pensaría en medidas focalizadas como inicio de un proceso que va a acompañarnos probablemente durante las próximas décadas en una economía que se está moviendo hacia una economía de bienestar. Ahora, específicamente respecto al cuarto retiro, la discusión es bastante trivial. Aquí hemos visto efectos de segunda orden. Yo escuchaba por ahí una senadora que decía: no entiendo por qué han subido los créditos hipotecarios, por qué ha caído el fondo E. Bueno, la verdad es que la razón básica es la decisión que ellos mismos tomaron.
Mírese al espejo.
Efectivamente, lamentablemente es así, y eso da cuenta de que la decisión se tomó sin mirar el impacto en el ecosistema, y un cuarto retiro, por supuesto, que exacerbaría el proceso de aumento que hemos visto en los costos de fondo que han experimentado los bancos, y obviamente que eso traería como consecuencia un encarecimiento del crédito, que afectaría de manera mucho más ruda a la PYME, a la que necesitamos justamente que aumente la contratación. Las tasas aumentarían, en el fondo volvería a ver caídas pronunciadas en su valor cuota, en un contexto también donde tendríamos o veríamos la AFP en un proceso también de liquidación de otros activos. Entonces, yo diría que esos son los fenómenos que hay que controlar. Pero mirándolo desde un punto de vista más de política pública, yo insisto que es momento de hablar de focalización más que de universalidad, cambiar un poquito el switch, así como hace un año hablábamos de universalidad y no de focalización, hoy día es justamente lo contrario. Y en ese contexto cabe un IFE, cabe extender el IFE, pero cabe extender el IFE justamente a quizás a los segmentos socioeconómicos que están más dañados en esta coyuntura, que sabemos que pueden estar con mayor probabilidad sin empleo, y no hacer un IFE de extensión masiva, porque los costos de eso significarían que el gobierno tendría que salir a endeudarse nuevamente, generando un impacto no muy distinto al que tendrían, al que tendríamos con una desinversión de las AFP en términos financieros: encarecimiento del crédito, caída de los valores cuota de los fondos asociados, liquidación de dólares, entre otros.
Ahora, cuando tú comentabas, Jorge, respecto a que porque una parlamentaria se preguntaba ¿por qué este efecto que tenía en distintos factores de la economía? Uno se pregunta aquí de verdad, y emitió una opinión cuando partíamos el programa, ¿eh? Aquí muchas veces los parlamentarios y quienes están a cargo también del Ejecutivo saben las consecuencias de este tipo de cosas y van para adelante nomás. ¿Quién va a pagar esto? En algún minuto van a ser nuestros hijos o nuestros nietos, pero alguien tiene que pagar esta fiesta como la que vive Argentina hace ya no sé cuántos años, y con unas crisis tremendas. Son tan ricos los argentinos que algo se alcanzan a levantar, pero después se lo vuelven a jugar en esa fiesta. Y en ese sentido el cambio cultural que estamos teniendo es tremendo, y te lo decía por también la falta de educación que hay en la población respecto a estos temas. Cuando empieza a aparecer nuevamente en el debate, eliminemos la UEFA, que es una cosa que yo pensé que estaba enterrada después de la no elección de Francisco Javier Carrasco en el año 89. Gente que uno la tiene por informada y plantea ese tipo de cosas, entonces es muy difícil. Te estoy diciendo aquí más una aseveración que una pregunta, pero es complejo moverte en el ámbito en el que estás tú y también en el que nos toca a nosotros en el programa, porque la gente que entiende no quiere entender, y la que no entiende es mayoritaria.
Sí, yo te diría que un ingrediente que nos ha caracterizado durante el último, yo diría desde los últimos 2 años, que ha estado bastante más evidente, es la ausencia de educación respecto a cómo funcionan algunas válvulas de las políticas públicas. Y eso pasa también por la profesión de ustedes, ¿eh? Señores, ustedes también han sido muy importantes en esto, quizás ustedes probablemente en la esquina más positiva, pero hay otros de sus colegas que han livianizado, que han puesto las políticas públicas a un nivel en el cual la puede hacer cualquiera, y la verdad es que sabemos que no, las políticas públicas son difíciles, por algo muchas personas van a Harvard a estudiar estas cosas, vuelven, se hacen cargo de las políticas públicas, porque las políticas públicas requieren metodología, análisis, entendimiento, lamentablemente la falta de educación en algunos ámbitos lleva a que las políticas públicas sean propuestas que salen a veces de los matinales, y eso obviamente que es preocupante.
Buenísimo, gracias Jorge Zelaev, entonces economista jefe del Scotiabank, con su visión de la economía
local. Gran visión, muchas don
gracias,
Jorge,
muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, focalización entonces del mensaje, y el no desprecio por el conocimiento acumulado por las generaciones anteriores. Yo creo que no hay soberbia más grande que pensar que yo soy el primero que me di cuenta de algo y me la sé toda, sin considerar